conseguí el trabajo en la funeraria Monteverde de manera casi accidental. Había estado buscando empleo durante meses para cubrir la matrícula de mi último año en la universidad. Necesitaba algo estable y que pagara lo suficiente para pagar mis estudios, y en esa ciudad no sobraban las oportunidades. Cuando por fin me aceptaron, sentí un alivio inmenso, aunque trabajar rodeado de ataúdes y coronas de flores no era precisamente mi sueño. Mi función principal era atender la recepción, orientaba a quienes llegaban a preguntar por precios, coordinaba horarios de velorios y, a veces, realizaba conteos en las salas para asegurar que no hubiera más de las personas permitidas durante la despedida. El lugar era sobrio, con pasillos largos y silenciosos, y poco a poco me fui acostumbrando a esa atmósfera taciturna. Aunque llevaba apenas un par de semanas en el puesto, mis jefes parecían satisfechos. Tenían pocos trabajadores de confianza y estaban aliviados de que alguien aceptara quedarse hasta tarde y ocuparse de tareas que a otros les producían escalofríos. Yo intentaba no pensar demasiado en el trasfondo del lugar, en los cuerpos que pasaban por esas salas, ni en el dolor de las familias. Me concentraba en hacer mi trabajo y en mantener una actitud respetuosa ante los dolientes. Aún así, a veces sentía un ligero hormigueo en la espalda cuando las luces titilaban al final del pasillo o cuando, al apagar el último fluorescente, tenía la sensación de que alguien caminaba detrás de mí. Un martes por la tarde, ya bien entrado el atardecer, llegó a la recepción una mujer que solicitó información sobre los servicios fúnebres para su familiar. La atendí con cordialidad y le mostré los catálogos de ataúdes, le informé sobre los precios de arreglo floral y tiempos de velación. Cuando ella se marchó, me dispuse a archivar unos documentos que había dejado pendientes. Fue entonces cuando noté que, en el pasillo que conducía a la sala de velación principal, había un hombre con aspecto elegante, traje oscuro y corbata bien anudada. Parecía un visitante más, pero se veía extrañamente desorientado. Pensé que tal vez buscaba a alguien, así que me acerqué con cautela para preguntarle si requería ayuda. Al notar mi presencia, levantó la mirada y, con voz pausada, inquirió dónde se encontraba. Le expliqué que estaba en la funeraria Monteverde, le pregunté si había venido a algún servicio en particular, porque esa noche estaba previsto el funeral de un señor al que acomodarían en la sala A. El hombre negó con la cabeza y murmuró que tal vez se había confundido de lugar. Sin más explicaciones, dio la media vuelta y salió por la puerta principal. Me quedé con una extraña sensación, aunque no le di mayor importancia. A veces la gente llega sin saber muy bien a dónde va cuando están abrumados por la pérdida de un ser querido o con la cabeza ocupada por otros asuntos. Continué mi turno pendiente de las llamadas y del flujo de visitantes. Con el paso de las horas, la noche cayó sobre la funeraria y el ambiente se volvió más pesado, casi opresivo. Solo se escuchaba el sonido del aire acondicionado y el murmullo de algunas personas que permanecían en la sala A, dándole el último adiós a su difunto. A eso de las 8, me levanté por un café para mantenerme despierto. El aroma del café recién hecho me reconfortó un poco, pero por algún motivo me sentía inquieto. Miré por la ventana que separaba la recepción del corredor que daba a las otras salas de velación, en especial la sala B, la cual se encontraba vacía porque no había ningún servicio programado allí esa noche. Para mi sorpresa, a través del vidrio alcancé a distinguir la figura del mismo hombre elegante sentado en una de las sillas, inmóvil, con la mirada fija al frente. Me quedé paralizado. Aquella sala debía estar cerrada con llave, ya que no se utilizaba desde hacía un par de días. No había ninguna razón para que estuviera abierta, ni mucho menos para que alguien se sentara allí a solas en la penumbra. Dejé el café sobre el mostrador y me acerqué para confirmar lo que había visto. Sin embargo, la puerta que daba acceso a la sala B efectivamente estaba cerrada. Intenté girar la perilla, pero no se movió. Le di un par de golpes suaves esperando que el desconocido se girara para abrirme, aunque también temía lo que pudiera hallar al otro lado. El hombre continuó estático, como si no oyera nada. Seguí insistiendo, golpeé la puerta con un poco más de fuerza, pero no hubo respuesta ni reacción alguna. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Volví corriendo a la recepción en busca de ayuda. Encontré a Miguel, el guardia de seguridad que rondaba cada cierto tiempo por las instalaciones. Le conté, con la respiración entrecortada, que había visto al hombre elegante sentado en una sala que debería estar cerrada, y que me preocupaba que se hubiera metido sin permiso. Miguel me miró con el ceño fruncido, extrañado, y respondió que él era el único que poseía una copia de la llave de esa sala, además de la administradora del lugar, quien ni siquiera se encontraba en la funeraria esa noche. Por lo tanto, era imposible que alguien hubiera entrado. Aún así, fuimos juntos para verificar. Cuando llegamos a la puerta de la sala B, todo estaba en silencio. Con su llave, Miguel abrió y encendió las luces. No había nadie ahí. El lugar estaba vacío, con un par de muebles apilados al fondo y cuatro filas de sillas recogidas. No quedaba rastro de esa presencia, ninguna sombra, ninguna señal de que alguien hubiera estado sentado en una de las sillas. Incluso palpé el respaldo de la silla donde creía haber visto al hombre, pero estaba fría, sin la menor huella de calor corporal reciente. Miguel me preguntó si estaba seguro de lo que había visto. Asentí con vehemencia. Le conté que era el mismo hombre que antes me había preguntado por el lugar y que había salido diciendo que se había confundido. El guardia se encogió de hombros, algo escéptico, y cerró con llave de nuevo. Me recomendó tomar un poco de aire fresco o un descanso si lo necesitaba. Regresé a recepción con una mezcla de angustia y desconcierto. No era raro que en los pasillos de la funeraria se contaran historias de apariciones o sucesos inexplicables, pero hasta ese momento yo no había presenciado nada que me hiciera cuestionar la realidad. Para tratar de relajarme, fui a verificar la sala antes de mi salida, cerciorándome de que todo estuviera en orden. Era un procedimiento común, revisar que se cumpliera el límite de personas y que no hubiera ningún problema con la familia presente. Entré en silencio, intentando no interrumpir los rezos ni las conversaciones bajas. Avancé hacia el extremo donde acostumbramos colocar la fotografía del difunto junto a algunas flores. Al verla, me quedé helado. Reconocí al instante el rostro del hombre de traje. Era exactamente el mismo, con la misma expresión seria e impenetrable. La imagen mostraba su nombre y sus fechas, había muerto días antes, y lo velaban justo esa noche. No sabía qué pensar ni cómo reaccionar. Sentí que la sangre me palpitaba en las sienes, mis manos comenzaron a temblar sin control y tuve que soltar la carpeta que llevaba. Los familiares no notaron mi conmoción, o tal vez la confundieron con simple tristeza. Retrocedí sin pronunciar palabra y salí de la sala casi tropezando con mis propios pies, con un nudo en la garganta y el corazón a punto de explotar. En la antesala, me crucé con Diego, uno de mis compañeros de trabajo. Al verme tan pálido, me preguntó qué ocurría, pero apenas podía articular lo sucedido. Cuando al fin logré explicarle que había hablado con el difunto por la tarde y que lo volví a ver sentado en la sala B, Diego se quedó callado un segundo, intentando procesar lo que le estaba diciendo. Yo esperaba que se riera o me acusara de andar inventando cosas, pero en lugar de eso me palmeó el hombro y me pidió que tomara un respiro. Los nervios y el cansancio podrían estarme pasando factura, aunque mi mente se negaba a aceptar esa explicación. No podía ser un simple juego de mi imaginación. Yo lo había visto, incluso había tenido una breve conversación con él sobre si estaba en el lugar correcto. Durante el resto de la noche, me mantuve en la recepción, mirando de reojo cada vez que alguien pasaba o cada vez que escuchaba un crujido en las paredes. El trabajo en una funeraria no es apto para mentes demasiado sensibles, eso lo supe desde el primer día. Pero lo que había presenciado superaba cualquier relato que hubiera escuchado antes. Sentí que el ambiente se cargaba de algo mucho más siniestro que la pena de los deudos. No era solo el hecho de ver a alguien que ya no pertenecía a este mundo, sino la forma en que esa persona se comportó, como si no tuviera idea de que estaba muerto, como si vagara con desconcierto en ese último espacio terrenal. Llegó la hora de mi salida y no pude evitar sentir un gran alivio al abandonar la funeraria. Me cambié la ropa del uniforme, tomé mi mochila y crucé el portón con prisa. Aquella noche me costó conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro serio, sentado en la penumbra, esperando algo que no era capaz de comprender. Tenía la impresión de que, en cualquier momento, aparecería junto a mi cama con su traje impecable, reclamándome por no poder ayudarlo. Los latidos de mi corazón se intensificaban y mi respiración se hacía irregular cada vez que imaginaba sus ojos fijos en mí. Al día siguiente, regresé al trabajo con un nudo en el estómago. Quise convencerme de que había sido producto de mi fatiga, de la tensión que conlleva estar rodeado de muerte y dolor. Sin embargo, mientras organizaba los papeles de la recepción, llegó un correo electrónico de la administradora de la funeraria, donde me pedía que investigara un extraño reporte que hablaba de ruidos en la sala B durante la madrugada. Parecía que unas luces se habían encendido y apagado sin que hubiera nadie presente. Tragué saliva, releyendo el mensaje, y no pude evitar recordar la experiencia de la noche anterior. Me pregunté si el difunto seguía rondando por el lugar, sin darse cuenta de que ya no existía en este plano, o si tal vez se trataba de algún fenómeno distinto, algo que no podía explicar con la razón. Esa tarde, reuní coraje y, junto a Miguel, fuimos a revisar la sala B con un juego adicional de llaves. Inspeccionamos cada rincón, los muebles estaban en su lugar, las sillas apiladas contra la pared, el suelo relucía tras la limpieza hecha el día anterior. No encontramos nada fuera de lo normal, ni rastros de que alguien hubiese entrado. Aún así, la atmósfera pesaba sobre nosotros como una bruma invisible. A cada paso, sentía el leve crujir de la madera vieja bajo mis pies y el pulso se me aceleraba sin motivo aparente. Pregunté en voz baja si alguien estaba allí, aún sabiendo que era absurdo. No hubo respuesta, solo un profundo silencio que parecía reírse de mis intentos de aferrarme a la lógica. Esa misma noche, mientras me disponía a cerrar la recepción para marcharme, revisé una vez más la sala A. El ataúd ya había sido retirado tras el funeral y quedaban apenas algunas flores marchitas. La fotografía del hombre, sin embargo, yacía aún sobre la mesa. Una ráfaga de aire hizo vibrar la imagen, como si él me estuviera llamando. Sentí un impulso de retirar la foto y guardarla, pero no me atreví a tocarla. Era como si al hacerlo fuera a establecer un vínculo permanente con esa presencia inquieta. Salí de allí con el corazón encogido. Con el paso de los días, intenté reanudar mi rutina laboral y centrarme en mis tareas. Pero nada volvió a ser igual. Cada vez que abría la funeraria y caminaba por los corredores, oía pasos detrás de mí. A veces, sentía que alguien me observaba desde la lejanía, y no podía contener el impulso de voltear rápidamente para descubrir que no había nadie. Comencé a dudar de mi cordura, a temerle a mi propia sombra. Las noches se hicieron insoportables, plagadas de pesadillas en las que veía al hombre de traje señalándome con el dedo, exigiendo que le explicara por qué no podía descansar. Decidí hablar con la administradora y le conté, sin muchos detalles, que me sentía perturbado, que necesitaba un cambio de horario o una pausa. Ella, con semblante preocupado, me confesó que en la funeraria circulaban rumores de visitantes que no pertenecían al mundo de los vivos, aunque rara vez alguien lo veía con tanta claridad. Me dijo que entendía mi inquietud, pero que realmente tenían poco personal para cubrir mis turnos y que ella apreciaba mi dedicación. Me pidió que aguantara un poco más o que intentara hablar con un consejero, asegurándome que, con el tiempo, uno se acostumbraba a los relatos inquietantes que se tejen alrededor de los servicios funerarios. No quise comentarle a nadie más la verdad. Bastante tenía yo con mis miedos recurrentes y con la sospecha de que, quizá, había algo en la funeraria que me necesitaba, alguien que no había entendido que su tiempo había terminado. En parte, sentía una curiosidad morbosa por saber si volvería a encontrarme con él, si habría una señal que me indicara qué hacer. Pero mis nervios no me dejaban. Comencé a encender velas en mi cuarto antes de dormir, a rezar aunque nunca había sido muy creyente, y a evitar por todos los medios quedarme solo en la recepción después de las 9 de la noche. Todavía conservo ese trabajo, aunque me estremece cada vez que recuerdo la imagen del hombre sentado en la sala B. A veces pienso que, de alguna forma, los que trabajamos en estos lugares quedamos marcados por historias que rozan lo imposible. Uno aprende a distinguir entre la realidad y lo sobrenatural, entre el cansancio mental y las presencias auténticas. Sin embargo, en mi caso, aún no logro una respuesta definitiva. Solo sé que hay silencios más elocuentes que cualquier grito, y que hay miradas desde el más allá que se quedan adheridas al alma, sin soltarla jamás. Cuando paso por delante de la sala B, procuro no detenerme. Tal vez haya algo dormido en su interior que no deba despertar. O tal vez el hombre de traje continúe ahí, sentándose en las sillas y observando el espacio vacío donde una vez estuvo su ataúd, esperando comprender por fin que ya no pertenece a este mundo. Yo, en silencio, simplemente sigo mi camino con la esperanza de que, un día, mi memoria consiga borrar su rostro solemne y así pueda dormir sin sentir que su espectro acompaña cada uno de mis pasos. Pero hasta entonces, el eco de su presencia retumba en mi mente, recordándome que hay vidas que no se apagan tan fácilmente y que, aunque su cuerpo ya no esté, su sombra aún transita en la penumbra de la funeraria. No sé si alguna vez encontraré alivio, pero cada vez que oscurece y me quedo en la recepción, siento que él está cerca, vigilando. Y me pregunto, ¿es él quien se rehúsa a abandonar este lugar, o soy yo quien se aferra a un secreto que preferiría no conocer? Nunca lo sabré con certeza. Lo único que tengo claro es que, desde aquella noche, las fronteras entre lo real y lo imposible se han difuminado, y la muerte ha tomado un rostro mucho más perturbador del que jamás llegué a imaginar. La niña de la funeraria. Me llamo Raúl y hace unos años conseguí un empleo como auxiliar de mantenimiento en la funeraria Paraíso Eterno. Nunca imaginé que terminaría trabajando en un lugar donde la muerte se siente en cada pasillo, donde el aire es denso y el silencio a veces pesa más que las paredes. Al principio intenté convencerme de que sería algo pasajero, que solo trabajaría ahí unos meses hasta encontrar algo mejor. Me decían que uno no debe apegarse a nada en ese sitio, que hay que tener la mente fría porque la tristeza y la angustia se pegan al cuerpo como una sombra. De alguna forma, aprendí a ignorar los murmullos y el ambiente fúnebre, pero nunca me acostumbré del todo. La rutina era simple: llegaba por la tarde, revisaba las salas de velación, limpiaba corredores, ajustaba luces y al final de la noche me encargaba de cerrar. En días tranquilos, la funeraria podía quedarse en silencio absoluto por horas. A veces se sentía incluso más vacío que cualquier otro lugar que hubiese conocido, como si la muerte rondara cada rincón sin necesidad de presentarse. Pese a lo lúgubre, yo necesitaba el dinero para mi familia. Tenía una hija de 7 años en casa y no podía darme el lujo de renunciar. Además, me repetía que no debía involucrarme emocionalmente. Al fin y al cabo, cada velación era un suceso ajeno, con sus propias historias de dolor, y yo no tenía por qué cargar con ellas. Pero todo cambió la noche en que llegó el cuerpo de una niña de 6 años. Aún recuerdo que el servicio de traslado nos entregó un pequeño ataúd blanco. El encargado de la sala me pidió ayuda para llevarlo hasta la habitación donde se preparan los difuntos. Al sostener ese ataúd entre mis manos, sentí un nudo en la garganta. No dejaba de pensar en mi propia hija. Era difícil, aunque mi trabajo me exigía frialdad. Cuando dejamos ese pequeño féretro en el cuarto de preparación, no pude evitar sentir un escalofrío. Era más ligero que cualquier otro que hubiera cargado. La idea de que ahí dentro reposaba una niña me atravesó el alma. Esa misma tarde, la familia de la pequeña vino a hacer los trámites del velatorio. Eran gente humilde, con rostros inundados de lágrimas. Se notaba que les costaba mucho aceptar la realidad. Mientras tanto, yo continuaba mi rutina limpiando el pasillo principal, evitando detenerme a mirar sus expresiones de sufrimiento. Sentía esa congoja clavada en mí, pero debía concentrarme en mi labor. Avanzada la noche, ya casi todos se habían retirado. Solamente quedábamos Clara, la encargada de preparar a los difuntos, y yo. Ella acostumbraba quedarse hasta muy tarde para embalsamar o maquillar el cuerpo, según fuera necesario. Ya casi daban las 11 cuando noté que debía darme prisa, necesitaba llegar a casa temprano porque mi hija tenía su festival escolar al día siguiente y no quería perderme ese momento. Decidí entonces apurar el aseo de los baños. Mientras limpiaba el último cubículo en el baño de mujeres, creí escuchar pasos en la entrada. Detuve la mopa y esperé alguna voz. Pensé que tal vez Clara había entrado para lavarse las manos o algo similar. Le pregunté si necesitaba pasar, pero no obtuve respuesta alguna. El silencio era inquietante. Intrigado, eché un vistazo por debajo de las puertas. En el último cubículo, distinguí un par de piecitos pequeños, con zapatitos claros y calcetas blancas. Me recorría un escalofrío, era imposible que hubiera una niña a esa hora, más aún cuando sabía que ya no quedaba nadie aparte de Clara y de mí. Salí rápidamente del baño, con el corazón retumbando en mi pecho. Fui hasta el cuarto de preparación, donde Clara seguía trabajando en silencio. Toqué suavemente la puerta y esperé. Cuando ella abrió, noté que seguía con el uniforme manchado de productos de embalsamar. Le pregunté si alguien más estaba en la funeraria, si acaso tenía alguna hija visitándola. Ella negó con la cabeza, algo sorprendida. Me recordó que todos se habían retirado mucho antes y que no había nadie más. Le conté lo que vi, los zapatitos blancos, la figura de una niña en el cubículo. Clara me miró con una mezcla de compasión y asombro. Comprendí en ese momento que ella también conocía historias extrañas que habían sucedido ahí, pero prefirió no ahondar. Nos dirigimos juntos al baño de mujeres, pero no encontramos nada. No había rastro de la niña ni señales de que alguien estuviera escondido. Clara me dijo que si volvía a ver algo la llamara, sin embargo, tenía que terminar su trabajo con el cuerpo de la pequeña. Intenté mantener la calma y seguir limpiando, pero mi mente no dejaba de reproducir esa imagen, esos zapatitos y el leve murmullo de pasos que había escuchado. Poco después, Clara se despidió con su habitual "que descanses, Raúl", y me dejó solo en la funeraria. Era pasada la medianoche y ya no tenía más que hacer, salvo limpiar la sala donde se velaría a la niña al día siguiente. Me dirigí a esa sala, sentí el aire un poco más helado de lo habitual. Tal vez mi imaginación me estaba jugando una mala pasada, pero tenía la piel erizada. Empecé a limpiar, centrándome en terminar rápido. Estaba a punto de recoger mis cosas cuando escuché un llanto suave, casi imperceptible. El sonido se filtraba por los muros y cada vez se intensificaba. Apagué la aspiradora y presté atención. Era un sollozo infantil que provenía del cuarto donde, unas horas antes, habíamos dejado el pequeño ataúd. Mis pasos resonaban en el corredor mientras avanzaba, sintiéndome cada vez más nervioso. Llegué a la puerta cerrada y, conteniendo la respiración, la abrí con cuidado. El llanto cesó por completo, dejándome en un silencio incómodo. Allí seguía el pequeño féretro, ahora sellado, esperando el proceso de velación. Me invadió un pánico que hacía latir mi corazón con fuerza. De pronto, sentí la necesidad de salir corriendo, pero me sobrepuse. Cerré de nuevo y di un paso atrás. El llanto volvió a resonar con más fuerza, como si alguien en el interior reclamara compañía o se negara a la soledad. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que huyera, pero me quedé inmóvil varios segundos, mirando esa puerta. Era absurdo pensar que una niña sin vida lloraba dentro de ese cuarto. Pero aquella noche, la muerte y la lógica se mezclaban de una manera confusa. Decidí no volver a abrir. Quería convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio estaba produciendo alguna ilusión auditiva. Tomé mis cosas y me encaminé hacia la salida, con las piernas temblorosas. Cuando cerré la funeraria, tuve la sensación de que alguien observaba desde la oscuridad del pasillo. Manejar rumbo a casa se convirtió en un calvario, con la mente llena de preguntas y miedos que no podía responder. Llegué al fin, pero no pude descansar. Pasé gran parte de la madrugada sentado en la sala, mirando un punto fijo en la pared, recordando esos pasitos en el baño y el llanto. A la mañana siguiente regresé a la funeraria y encontré la sala principal lista para el velatorio de la niña. Unos cuantos arreglos de flores blancas adornaban la capilla, y los padres estaban allí, con el rostro destrozado por el dolor. La madre lloraba sin cesar, abrazando una foto de la pequeña. En su voz quebradiza alcanzaba a entender que su hija siempre había temido a la oscuridad, que nunca se dormía si no tenía una luz tenue encendida. El padre permanecía estoico, casi petrificado, como si no pudiera expresar nada. Cuando el cortejo se dispuso a partir al panteón, la madre suplicó acompañar el ataúd dentro de la carroza. No quería que su hija fuera a enfrentar la oscuridad sola ni un solo instante más. En ese momento recordé el llanto que había escuchado la noche anterior. Era como si la pequeña necesitara a alguien allí, como si no quisiera quedarse sola en un espacio tan frío y lúgubre. El peso de esa revelación se agolpó en mi pecho, haciéndome sentir culpable por haberme marchado tan rápido. Comprendí que, de un modo inexplicable, esa niña clamaba la presencia de algún adulto que la reconfortara, ya fuera su madre o incluso alguien como yo, que compartía el silencio de la funeraria. Los padres se fueron con la carroza fúnebre, llevándose el ataúd blanco, y el pasillo quedó nuevamente en un silencio sobrecogedor. Me quedé un momento en la puerta, observando cómo el vehículo se perdía en la distancia. Sentía un vacío en el estómago y un leve temblor en las manos. Al girarme, noté que Clara me observaba desde el pasillo, como si quisiera consolarme sin decir una sola palabra. Aquella mañana, la funeraria se sentía incluso más sombría que de costumbre. Durante las siguientes semanas, intenté olvidar lo ocurrido. Cada vez que quedaba de noche en la funeraria, me asaltaba la sensación de unos pasitos ligeros cerca de las paredes, como si la imagen de aquella niña se hubiera quedado grabada en mi mente y, de alguna forma, siguiera vagando por los pasillos. A menudo encendía las luces de todas las salas para sentirme menos inquieto. Clara notó mi cambio de actitud, pero nunca me preguntó nada. Tal vez intuía que yo había visto y sentido algo extraordinario, algo que no se puede explicar con palabras. Hubo otra ocasión en que, mientras revisaba los arreglos florales en una sala vacía, escuché risas suaves, como un susurro. Reconocí, con un escalofrío, que era la voz de una niña. Sin embargo, no me atreví a buscar la fuente del sonido. Recordé muy bien que esa experiencia podía repetirse y no quería afrontar nuevamente el vacío de no encontrar nada, pero quedar con el corazón lleno de incertidumbre. Preferí encender la luz y salir sin mirar atrás. Con el paso del tiempo, fui aceptando que este tipo de fenómenos quizás ocurrieran en la funeraria de manera habitual. Historias de sombras en los corredores, figuras que se veían en los reflejos de los cristales, sonidos de cadenas o murmullos que provenían de salas vacías. Se hablaba de eso a media voz, pero siempre se achacaba al cansancio o la sugestión. Yo, sin embargo, no podía negar lo que presencié, vi unos pies infantiles y oí un llanto imposible de explicar. Llegué a la conclusión de que, en algunos casos, el sufrimiento o el temor de quienes parten es tan grande que deja huellas tangibles en nuestro mundo. Y tal vez, esa pequeña, tan asustada por la oscuridad, no pudo descansar tranquila hasta el momento en que su madre la acompañó. Aún así, me pregunté mil veces si, de haberme quedado un rato más, de haber encendido una luz o dicho unas palabras de consuelo, la niña habría encontrado calma antes de que amaneciera. Con el tiempo, mis turnos en la funeraria continuaron. La vida siguió como si nada, y yo volví a mis labores sin ahondar en el tema. Pero había noches en que, mientras limpiaba al fondo de la sala de velación, me parecía escuchar un eco lejano de pasos diminutos. Me revolvía el estómago por un segundo, recordando aquella historia imposible de borrar. Nunca volví a ver esos zapatitos blancos en el baño, pero la sola idea de revivir esa escena me hacía sentir un miedo irracional. Ahora, años después, sigo trabajando en la misma funeraria. Aprendí a encender luces extras y mantener mi mente ocupada cuando me quedo solo. A veces me pregunto si cada difunto que llega guarda su propio miedo y si ese temor se expresa en formas extrañas durante la noche. No lo sé con certeza. Solo entiendo que hay cosas que escapan a toda lógica y que el mundo de los vivos puede rozar el de los muertos en lugares tan cargados de dolor como estos. Por las noches, me ronda el recuerdo de esa niña. A veces sueño con unos zapatitos blancos que caminan por los pasillos oscuros. Me despierto súbitamente, con un nudo en la garganta, y me toma varios minutos darme cuenta de que estoy en mi cama y no en la funeraria. No lo comento con mi familia. Prefiero no angustiar a mi hija con historias que ni yo puedo explicar. Sé que, aunque trate de olvidarlo, la memoria es persistente. Ese ataúd pequeño, esa noche de llantos y la sensación de haber dejado a una niña sola en la penumbra se han convertido en un peso constante en mi conciencia. He llegado a comprender algo esencial: la muerte no solo marca el fin de un cuerpo, también arrastra emociones fuertes, miedos y esperanzas que a veces se niegan a desaparecer. Dentro de la funeraria Paraíso Eterno, aprendí que no hay mayor desconsuelo que el de un niño que no quiere abandonar los brazos de su madre, por temor a la soledad o a la oscuridad. Quizás ese temor trascienda lo físico y se quede merodeando, buscando consuelo hasta el último segundo. Cada vez que llega un ataúd pequeño, inevitablemente mi corazón salta un latido y me pregunto si volveré a escuchar un susurro frágil o si sentiré de nuevo ese escalofrío al ver un par de piecitos asomarse bajo una puerta. No hay manera de acostumbrarse a una experiencia como esa. Hoy, con cada roce de viento y cada crujido nocturno, revivo la certeza de que a veces el miedo se hace real, tan real como la misma muerte que por momentos se niega a dejar ir a sus más inocentes presas. Fúnebre conjuro. Hace algunos años, mi madre, a quien llamaré Lucía, falleció de manera inesperada. Fue un golpe duro para mí, a pesar de que nuestro vínculo era todo menos cercano. Mi hermana menor, a quien llamaré Clara, me avisó con la voz temblorosa que habían encontrado el cuerpo en su vieja casa y que, según los forenses, la causa de muerte había sido un infarto. Lo más escalofriante de todo era que nadie sabía con exactitud cuántos días llevaba muerta cuando la descubrieron. Fue una amiga de mi madre quien dio la voz de alerta. Entró a visitarla y la encontró desplomada en el sillón de la sala, con los ojos abiertos y una rigidez que no parecía de este mundo. Clara me rogó que acudiera de inmediato a la funeraria, pues necesitaban mis datos para completar el papeleo y autorizar el velatorio. Yo llevaba años sin ver a mi madre. Nuestro distanciamiento no ocurrió de la noche a la mañana. Lucía siempre tuvo un carácter feroz y, aunque jamás me alzó la mano, su manera de hablarnos, a mi hermana y a mí, era tan hiriente que anidó en mí un resentimiento profundo. Sin embargo, no fue la única razón por la que preferí alejarme. Con el tiempo, mi madre comenzó a rodearse de gente extraña. Se unió a sectas que llevaban a cabo rituales oscuros. Recuerdo perfectamente la atmósfera inquietante que se instaló en su casa cuando aún vivía ahí. Se escuchaban pasos a medianoche, ruidos inexplicables y, en más de una ocasión, ambas vimos sombras moverse en las habitaciones como si tuvieran vida propia. No soporté más y me mudé con mi esposo, Raúl. Clara, en cuanto pudo, siguió mis pasos. Lucía se fue quedando sola con esa gente cuyos rostros y costumbres me daban escalofríos. Temía que mis hijos, Valeria y Nico, se expusieran a esa energía oscura cada vez que visitáramos a su abuela. Por eso corté todo lazo y jamás volví a su casa. Pensé que así podría vivir en paz, y durante un tiempo funcionó, hasta que llegó la llamada de Clara anunciándome la muerte de Lucía. Aquella tarde de invierno me presenté en la funeraria con el alma oprimida. El cielo gris amenazaba con lluvia helada y un viento cortante me hacía temblar, pero no solo por el frío. El lugar era lúgubre, con pasillos largos y luces mortecinas que parpadeaban, como si se resistieran a brindar claridad. Mi esposo se quedó unos minutos afuera, estacionando el auto y tratando de calmar a los niños, mientras yo entraba a llenar la pila interminable de formularios. La recepcionista, una mujer de mirada cansada, me dio las planillas y me indicó una pequeña sala para sentarme. Clara se había marchado rápido porque tenía un bebé recién nacido, así que me dejó sola con todo el papeleo. Era más de lo que imaginé. Me senté en una silla dura, con la vista fija en los papeles, notando el silencio inquietante que reinaba a mi alrededor. El reloj de pared marcaba las 6 de la tarde, pero afuera ya estaba completamente oscuro. Mientras completaba los datos, sentí un hormigueo en la nuca. Fue como si alguien se acercara por detrás para observar lo que escribía. Me sobresalté y volteé, convencida de que tal vez algún empleado me rodeaba cerca. Pero no había nadie. Suspiré, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación exacerbada por el ambiente. Me concentré de nuevo en el papeleo hasta que, unos minutos después, escuché mi nombre con una voz tenue. Sonaba como un susurro que provenía de algún sitio oculto en aquel pasillo lúgubre. Me quedé inmóvil, con el bolígrafo a medio camino entre el papel y la nada. Intenté decirme a mí misma que no había escuchado nada, pero esa voz débil volvió a llamar mi nombre. Sonaba tan igual a la de mi madre que un escalofrío me recorrió la espalda. Las manos me empezaron a temblar cuando levanté la vista y miré el pasillo. Tenía las luces encendidas, pero no lograba distinguir ninguna figura humana. Solo ataúdes apilados en cuartos con las puertas entreabiertas y un ambiente impregnado de desolación. No sé por qué me levanté. Quizá una parte de mí quería comprobar que mi madre seguía muerta, que no podía ser ella la que hablaba. Avancé con pasos vacilantes, siguiendo el eco de esa voz que parecía alejarse cada vez que daba un paso. Notaba mi propia respiración agitada, el temblor en mis piernas y la sensación de que algo fuera de este mundo me observaba desde los rincones oscuros. En un extremo del pasillo encontré una puerta con un letrero que decía acceso solo para personal autorizado. Estaba cerrada, pero no con llave. Empujé con cuidado y sentí un golpe de aire frío en el rostro. El interior estaba a oscuras. Encendí la linterna de mi celular y vi, a contraluz, varias camillas metálicas. Al acercarme, distinguí el cuerpo de mi madre cubierto tan solo por una sábana a medias. Su piel se veía pálida, casi grisácea. Mantuve la linterna enfocada en su rostro y me costó reconocer a la mujer que me dio la vida. Sus ojos estaban abiertos, clavados en el techo, y una mueca de espanto tensaba su boca. La angustia me paralizó. Me atreví a susurrar en mi mente una plegaria, como si eso pudiera ahuyentar el horror que sentía. De pronto, la camilla emitió un rechinido que rompió el silencio. Llevé la luz del celular hacia su rostro de nuevo y, con terror, la vi sentarse lentamente, como impulsada por un resorte. Su cabeza se giró apenas un poco, y tuve la certeza de que me miraba, sin parpadear, sin emoción alguna. Es difícil describir lo que sentí en ese instante. Un grito se atascó en mi garganta. Empecé a retroceder sin apartar la vista de esa figura. Podía oír mis latidos retumbando como un tambor. Me di la vuelta y corrí. Corrí tanto que sentí como si mis pulmones fueran a estallar. Llegué hasta la recepción, a punto de gritar, pero allí estaba la recepcionista, mirándome con extrañeza. Intenté recuperar el aliento y, cuando me preguntó si necesitaba ayuda, negué con la cabeza e inventé la excusa de que estaba sobrepasada por la muerte de mi madre. No dije nada de lo que había visto. No me habrían creído, o me habrían tomado por loca. Preferí recoger mis cosas y marcharme cuanto antes. Cuando salí al estacionamiento, Raúl me vio pálida, con los ojos desorbitados, pero no dije nada. Solo subí al auto, cubrí mi rostro y lloré. Aquella noche no pude conciliar el sueño. Cerraba los ojos y veía la imagen de Lucía sentada en la camilla, mirándome con su piel cenicienta y sus ojos vacíos. Me repetía una y otra vez que había sido producto de mi imaginación, pero algo dentro de mí me decía que lo que había presenciado era muy real. Al día siguiente, a primera hora, regresamos a la funeraria. Yo temblaba al cruzar aquellas puertas. Mis hijos, Valeria y Nico, me acompañaban porque pronto empezarían a llegar familiares y amigos para el velatorio oficial. Eran apenas las 7 de la mañana, pero la sala ya estaba acondicionada con el ataúd listo y unas cuantas velas encendidas alrededor. El féretro estaba cerrado y agradecí no ver el rostro de mi madre. Bastantes pesadillas había tenido en la noche. Mientras Raúl me ayudaba a pagar los últimos costos en la recepción, dejé a los niños en la sala principal. Valeria tenía 8 años y Nico, 12. Confiaba en que, por unos minutos, se mantuvieran tranquilos. Sin embargo, cuando terminé el papeleo y regresé, solo vi a mi hija sentada junto al ataúd. Nico no estaba. Me asusté un poco porque no quería que Valeria se quedara sola ahí. Al acercarme, la escuché murmurar, como si estuviera hablando con alguien. Su voz era suave y llena de ternura, pero me alarmó escuchar que también reía, como si alguien le contara un chiste. Me acerqué, y al ver mi sombra, se giró con una sonrisa. La pregunté qué hacía y, sin titubear, respondió que estaba hablando con su abuela. Se me heló la sangre. Miré el ataúd. Seguía perfectamente cerrado, y en mi mente resonaron las palabras que acababa de decir. Tomé a Valeria de la mano, pero ella se resistió, insistiendo en que mi madre no quería que se fuera. Aquella frase desencadenó mis recuerdos de la noche anterior. Sentí un miedo visceral que me cortó el aliento. Quería gritarle que dejara de decir cosas imposibles, que su abuela estaba muerta, pero me contuve y solo la aparté del féretro mientras ella forcejeaba. Me repetía que la abuela le estaba contando historias, que quería que se quedara, que pronto volvería. Su voz era tan firme que no supe cómo reaccionar. La arrastré casi a la fuerza hasta la entrada, donde Raúl y Nico esperaban. Raúl, preocupado, me preguntó por qué Valeria lloraba. No quise dar explicaciones delante de la niña, así que él la tomó en brazos y se la llevó a una pequeña tienda al otro lado de la calle para comprarle un chocolate y calmarla un poco. Nico se excusó diciendo que había salido a hacer una llamada. A esa edad, su vida giraba en torno a su celular y su novia. Sin embargo, por dentro me sentía inquieta. Temía dejar a Valeria un segundo más en ese sitio. Regresé a la sala, decidida a rezar por el alma de mi madre, con la esperanza de librarme de esa sensación asfixiante de que algo maligno rondaba allí. Cerré los ojos y con la voz temblorosa empecé a pedirle a Dios, o a cualquier fuerza divina que me escuchara, que Lucía encontrara la luz, que encontrara paz. Ansiaba que se fuera a su descanso eterno y nos dejara en paz a nosotros también. El aire se sentía denso, opresivo, y a pesar de estar a primera hora de la mañana, las luces parecían más tenues, sumidas en un velo grisáceo. De repente, las velas dispuestas alrededor del ataúd se apagaron simultáneamente. Fue tan repentino que solté un quejido de terror. No había corrientes de aire, no había ventanas abiertas, nada que pudiera explicar aquello. El corazón me palpitaba a mil por hora. Acto seguido, la luz eléctrica parpadeó y se fue por completo, dejando la habitación en una penumbra total. Tuve que parpadear varias veces para acostumbrarme a la oscuridad. Extendí las manos, buscando a tientas la salida. Había dejado mi celular cargando en el vestíbulo, así que ni siquiera podía iluminarme con la linterna. Mientras tanteaba la pared, sentí que el pomo de la puerta estaba trabado. Intenté girarlo con desesperación, pero no se movía. Empecé a golpear la madera, gritando para ver si alguien fuera me escuchaba, pero parecía que nadie estaba cerca. Mis llamados se perdían en el silencio. Me invadió el pánico. Sentí como si cada segundo que pasara, el oxígeno se hiciera más denso. De pronto, noté una presencia a mi espalda, algo frío que me rozó el hombro izquierdo. Era como si una mano helada apoyara apenas los dedos sobre mi piel. Mi cuerpo entero se sacudió de horror. Sentí un nudo en la garganta cuando giré la cabeza, casi sin querer ver quién o qué estaba detrás de mí. Con el rabillo del ojo, vi una silueta pálida, ligeramente iluminada por un tenue reflejo que no supe de dónde provenía. Pude distinguir el rostro siniestro de mi madre. Sus ojos, inexpresivos, se clavaron en los míos. La vi abrir la boca como si quisiera hablar, pero de ella no salió un susurro humano, sino un sonido gutural. Era un murmullo incomprensible que me revolvió el estómago. Mi instinto de supervivencia me hizo retroceder, presionando la puerta, golpeándola con las manos, sollozando por el terror que me paralizaba. Entonces mi madre, o lo que fuera esa presencia que adoptaba su forma, pronunció unas palabras en un tono enrarecido. Supe que era su voz, pero tenía una resonancia metálica que no parecía terrenal. Me dijo que volvería por Valeria, que yo ya no podía protegerla, porque la había ofrecido a algo innominado. Aquella acusación me perforó la mente. No entendía a qué se refería, hasta que recordé sus extraños rituales, sus sectas y la gente siniestra con la que se había rodeado. ¿Era posible que hubiera hecho un pacto? ¿Qué hubiera prometido a mi hija en un acto macabro? No quería creerlo, pero las palabras retumbaban como un eco endemoniado. Debido al shock, sentí que mis piernas flaqueaban. Me desplomé de rodillas, incapaz de mantener la compostura. La puerta se abrió en ese mismo instante, como si alguien desde fuera hubiera logrado forzarla. La luz del pasillo irrumpió en la sala, y la silueta de mi madre se desvaneció en la penumbra. La recepcionista y un par de empleados entraron con linternas, sorprendidos de verme tirada en el suelo, temblando como una hoja. Quise explicar lo que había pasado, pero las palabras se agolparon en mi garganta sin orden ni sentido. Ellos se limitaron a ayudarme a ponerme en pie y me preguntaron si me sentía enferma. Dije que había tropezado y que me había asustado por la oscuridad repentina. Me escoltaron hasta el vestíbulo. Allí encontré a Raúl esperándome con Valeria, que parecía más tranquila. Nico se mantenía al margen, escuchando música con sus audífonos. No supe qué hacer. Tenía ganas de correr con mis hijos lejos de aquel lugar, pero se suponía que yo debía encargarme de los arreglos finales. Sin embargo, en ese mismo momento, tomé una decisión radical. Me acerqué a la recepcionista y le dije que por motivos personales no podíamos quedarnos al velatorio completo. Le pedí a Clara que se hiciera cargo del resto. Me limité a dar el pésame a los pocos que llegaron temprano, algunos amigos de mi madre y un par de familiares distantes. Luego nos marchamos. Raúl no preguntó nada. Mi expresión debió ser tan reveladora que optó por no indagar en ese momento. En los días siguientes, los recuerdos de lo que ocurrió en la funeraria me carcomieron el alma. Lucía fue enterrada sin mi presencia. No asistí al sepelio y hasta hoy no me arrepiento de aquella decisión. Me aterraba la idea de estar cerca de ese ataúd, de sentir ese rastro maligno que todavía, de alguna manera, seguía rondando. Por las noches, Valeria se despertaba llorando, asegurando que la abuela la llamaba en sueños, pidiéndole que la siguiera a un lugar oscuro. Todo esto me hacía sentir impotente. Intenté proteger a mi hija con oraciones, amuletos y cualquier cosa que me recomendaran quienes creían en lo sobrenatural. Consulté a un párroco que me dijo que rezara con fe, que el amor maternal no puede dañarnos. Pero en mi caso, yo había visto con mis propios ojos que la forma de mi madre no era la misma que conocí en vida. Parecía habitada por algo distinto, algo lleno de rencor y oscuridad. Poco a poco, con el paso de las semanas, Valeria dejó de mencionar a mi madre y sus sueños se volvieron menos intensos. Pero a mí todavía me persiguen los recuerdos de esa noche, esa mirada vacía y la certeza de que Lucía, incluso después de muerta, intentó cumplir con los siniestros pactos que alguna vez selló. A veces, cuando la casa se sumerge en el silencio, juraría escuchar la voz de mi madre susurrando mi nombre, recordándome la promesa final de que volvería por mi hija, porque ya no me pertenecía. A pesar de los rezos, de los muros que he levantado alrededor de mi familia y de la distancia que puse con todo lo relacionado a mi madre, el terror permanece latente. El miedo a que llegue el día en que esa puerta invisible que separa nuestro mundo del de los muertos se abra de golpe y, desde la penumbra, regrese la silueta de Lucía para reclamar lo que cree suyo. Por las noches, cuando el viento hace crujir las ventanas, siento un escalofrío y me quedo en vela, atenta a cualquier sonido extraño que pudiera indicar que ese pacto maldito se ha materializado otra vez. Al final, aprendí que no hay peor tormento que sentir la presencia de alguien que ha traspasado el umbral de la vida pero se niega a irse. No sé si mi madre logró descansar o si aún merodea, encaprichada, obstinada en reclamar a su nieta. Pero mientras yo tenga aliento, lucho contra esa sombra que a veces siento tras de mí. Y cuando escucho a Valeria reír dormida, me aseguro de que no esté platicando con nadie que yo no pueda ver. Al menor indicio, corro a su habitación y la despierto con suavidad, rezándole en voz baja, aferrándome a la esperanza de que el amor sea más fuerte que cualquier conjuro funesto. He llegado a la conclusión de que algunas muertes no ponen fin a las historias. A veces, la vida y la muerte se entrelazan de forma macabra y nos atrapan en un bucle lleno de sombras. Sé que debo vivir con este temor, pero también sé que mis hijos son mi fuerza. He aprendido a no subestimar las puertas que se abren a dimensiones que no comprendemos. Y cada vez que pienso en esa última vez que vi a mi madre, sentada en la camilla, mirándome sin expresión, recuerdo que las peores pesadillas no siempre acaban cuando abrimos los ojos. Porque hay horrores que, una vez que despiertan, encuentran la forma de invadirnos incluso en la vigilia. Desde entonces, cuando me preguntan por qué no visito la tumba de Lucía, evito entrar en detalles. Nadie comprendería la magnitud de lo que viví en la funeraria. Muchos creerían que es producto de mi mente afligida o que exagero. Sin embargo, mi verdad es irrefutable para mí. Ese día, el rostro de la muerte me mostró sus fauces y me enseñó que hay cosas peores que un cuerpo sin vida. Hay algo que puede seguir habitando después de un último aliento. Un eco maligno que exige un pago. Un pacto oscuro que no se disuelve ni con la muerte. Y la prueba irrefutable de ello es que, cada madrugada, cuando todo está en silencio, me sobresalto con la certeza de que el alma de mi madre aún me acecha, intentando abrir un camino hacia mi hija. No sé si algún día lograré olvidar lo que pasó. Pero lo que sí tengo claro es que nunca volveré a pisar una funeraria y que, ante el mínimo atisbo de sombras o susurros, me aferraré a mis hijos con todo el amor que soy capaz de brindar. Porque el amor es el único escudo que conozco contra las tinieblas que dejó mi madre en este mundo. Tal vez no sea suficiente para romper por completo el conjuro funesto, pero espero que baste para mantenerla a raya. Quiero creer que bastará, incluso si en mis noches más sombrías presiento que su promesa sigue en pie, volverá por lo que considera suyo, sin piedad ni amor, arrastrando consigo el eco de una muerte que no supo poner fin a su obsesión. Después de la muerte. Mi nombre es Álvaro. Trabajo como tanatopractor en una funeraria relativamente pequeña, ubicada a las afueras de una ciudad donde la gente parece convivir en silencio con la muerte. Mi labor consiste en preparar los cuerpos para que sus familias puedan despedirlos con algo de serenidad, aunque ese acto de tranquilidad puede resultar engañoso. A veces me piden reconstruir rostros que quedaron reducidos a una masa irreconocible tras un accidente. Otras, debo coser extremidades que se han desgarrado. Es un oficio complicado y no cualquiera lo soporta. Te exige fortaleza mental, te exige convivir con lo que casi todos temen ver. Aún así, con los años, he aprendido a manejar mi ansiedad, aunque confieso que en ocasiones se me hiela la sangre ante ciertas historias que acompañan a los cuerpos. La muerte no suele ser bonita y, por desgracia, me toca presenciarla cuando ya no hay remedio. Durante mucho tiempo trabajé en soledad. Yo era el único tanatopractor disponible en esta funeraria y me encargaba de todo, la desinfección, la embalsamación, la restauración estética. Sin embargo, hace poco más de un mes llegó un practicante de medicina, Darío, un joven de rostro amable y genuino interés por aprender. De inmediato noté su curiosidad mezclada con un leve temor, esa mirada que se debate entre la fascinación por lo desconocido y el natural repudio a la muerte. La verdad, me venía bien tener compañía. Al menos no pasaba tantas noches enterrado en mi propio silencio. La funeraria donde trabajo no es grande, pero cuenta con dos pisos. En la planta baja tenemos la sala de embalsamamiento y un pequeño almacén para los químicos. Arriba, en una habitación siempre cerrada, mantenemos los cuerpos que llegan de madrugada o que no podemos atender de inmediato. Esa noche en particular, el ambiente se sentía más denso de lo habitual. Tal vez era mi imaginación, pero percibía un aire frío, como si corrientes invisibles se enroscaran en las esquinas. Estábamos terminando de preparar el cuerpo de un hombre que había muerto de un infarto. Un caso relativamente sencillo en términos de reconstrucción. Solo hacía falta inyectar los fluidos conservantes y retocar un poco el rostro para que la familia pudiera velarlo con dignidad. Darío y yo nos movíamos con mecánica precisión, casi en silencio, tratando de dejar todo impecable antes de subir al segundo piso por el siguiente cuerpo, que al parecer había llegado de la morgue municipal poco antes. Sabíamos que era un motociclista que perdió la vida al ser atropellado, y según el informe venía en pésimas condiciones. Eso implicaba mucho trabajo, arreglar fracturas visibles, cerrar heridas abiertas, disimular marcas de neumáticos. Estábamos resignados a pasar la noche en vela. Mientras ajustaba los puntos de sutura en el costado del cadáver del señor del infarto, escuché de pronto un ruido proveniente de arriba. Eran pasos leves, como pisadas secas que se movían de un extremo al otro. No le di demasiada importancia, pero Darío sí se inquietó. Noté cómo se le erizaba la piel de la nuca. En esos casos, la mejor forma de tranquilizar a un principiante es recordarle la lógica: el edificio está cerrado y solo nosotros tenemos llave. Nadie más podría andar por ahí. Continuamos con nuestro trabajo, enfocados en terminar rápido, y en cuestión de minutos los pasos se escucharon de nuevo, esta vez más fuertes, como si alguien estuviera bajando las escaleras. Fue imposible ignorarlo. Sentí un escalofrío, pero mi primer pensamiento fue que quizá un indigente se coló cuando no mirábamos, o algún familiar se equivocó de sala y se internó en la zona restringida. Tenía que revisar. Le pedí a Darío que se quedara mientras subía a investigar. El corredor de arriba estaba oscuro, así que encendí las luces antes de entrar en la habitación donde descansaba el cuerpo del motociclista. No había nadie, solo silencio y el eco de mis propios pasos. Todo parecía en orden, el cadáver envuelto en la bolsa y la temperatura del aire tan fría como siempre. Me giré para bajar de nuevo, y al hacerlo distinguí un peluche viejo, de aspecto manchado, en la parte superior del primer escalón. Parecía un conejito con la oreja rota, algo totalmente fuera de lugar. Nadie podía dejarlo ahí sin que lo notáramos. Me pregunté si pertenecía a algún niño que asistió a un funeral anterior y lo olvidó, pero me era imposible explicar cómo llegó hasta ese punto, sobre todo en una zona restringida. Lo recogí con cuidado, sintiendo un hormigueo extraño en los dedos, y lo dejé sobre una mesa para entregarlo después a la administración. Volví con Darío para terminar los detalles finales en el cuerpo del señor infartado y luego subimos por el del motociclista. Cuando abrimos la bolsa y vimos el estado del cadáver, nos costó no fruncir el ceño. Tenía el tórax hundido y el cráneo con una fractura evidente que atravesaba la sien hasta la parte posterior. Sería un desafío dejarlo presentable, pero ese era nuestro trabajo. Empezamos la labor y en un instante le pedí a Darío que fuera por una caja de herramientas al cuarto contiguo. Me quedé solo, con las luces blanqueando la piel del muerto. Reconstruir un rostro tan dañado es una tarea delicada. Mientras preparaba los instrumentos, cometí el error de distraerme revisando un mensaje en mi celular. Entonces ocurrió. Escuché un susurro, muy cerca de mi oído izquierdo, un sonido que no se parecía al del viento ni al crujido normal de la madera. Era una voz. Me susurró algo que no logré comprender con claridad, pero juraría que eran dos palabras. Lo solté todo. Mi celular se estrelló contra el suelo, el corazón me palpitaba con furia. Al voltear, no vi a nadie. Solo el cuerpo allí, supuestamente inerte, con el cuello ladeado de manera escalofriante. Sus ojos estaban abiertos, clavados en la dirección de la mesa donde había dejado aquel conejito de peluche. Nunca antes me había ocurrido algo semejante. Sabía que a veces, por reacciones químicas, un cadáver podía expulsar aire y emitir algún sonido sutil, pero esto no era un simple jadeo de gases acumulados. Era un susurro consciente. Tardé uno o dos segundos en reponerme del impacto. Cuando Darío regresó, me encontró pálido, con el rostro desencajado, y al ver cómo el cadáver había girado la cabeza y abierto los ojos, él también perdió el color. Era antinatural. Un cuerpo con rigidez y más de 24 horas de fallecido no mueve los músculos de esa manera. Ni abre los párpados con tanta precisión. No dijimos nada durante varios minutos. El silencio era tan denso que casi dolía. Me obligué a actuar con frialdad, a creer que podía existir una explicación lógica, aunque en el fondo sabía que no la había. Recordé el susurro, algo que seguía resonando en mi mente, y me pareció que decía: devuélveselo o entrégaselo. No estaba seguro. Creí volverme loco. Darío vio mis manos temblar. Hice un esfuerzo por controlar la respiración y proseguí con la restauración. Necesitábamos dejar ese cuerpo presentable antes del amanecer. Sin embargo, cada vez que enfocaba la vista en el cráneo destrozado, sentía la presión de aquellos ojos sin vida que parecían seguirme a todas partes. Tenía la certeza de que, de un momento a otro, algo más sucedería. La noche se volvió eterna. Entre inyecciones de formol y algodones para tapar los orificios, yo me forzaba a no pensar en lo ocurrido. Pero en mi cabeza se repetía el murmullo, esa vibración que me cortaba el aliento. Terminamos con la sutura de los tejidos, y noté que Darío apenas se atrevía a acercarse al cuerpo. Algo en su lenguaje corporal me decía que estaba a punto de huir. Me compadecí de él, porque recordé mis inicios y cómo a veces veía cosas en los rostros que no debía. Los muertos llevan su historia marcada, y hay escenas tan violentas que continúan emitiendo dolor aún después del último latido. Quise tranquilizarlo, pero, siendo honesto, yo mismo necesitaba calma. Al amanecer, cuando todo estuvo finalmente listo, dejamos al motociclista en un féretro adecuado para su velación. Sus familiares llegarían en unas horas para hacer los trámites y darle sepultura. Yo ya no podía con el cansancio. Me despedí de Darío, que se quedó a ayudar con la limpieza, y crucé el estacionamiento con el anhelo de llegar a mi cama. Fue entonces cuando la dueña de la funeraria me alcanzó, agitada, preguntando por un conejo de peluche. Me sorprendió. Me explicó que, según la esposa del difunto motociclista, ese peluche formaba parte de las pertenencias que él llevaba consigo el día del accidente, pero no lo habían encontrado en la mochila ni en ningún otro lugar. Ella insistía en que su esposo se lo había comprado a su hija pequeña como regalo por graduarse del kinder y horas antes de morir, le había mandado una foto con el peluche en la mano. De inmediato conecté todo. El conejo que había visto en la escalera, el susurro. Entrégaselo. Me quedé helado. Cuando volví a la sala donde guardaba mis cosas, allí seguía, sobre la mesa, el peluche con la oreja rota. Noté que Darío lo miraba con una mezcla de desconcierto y temor. No tuve el valor de contarle a detalle lo que yo había sentido. Tomé el conejito y, con el estómago revuelto, se lo di a la dueña para que lo entregara a la viuda. Antes de irme, eché una última mirada al cuerpo del hombre. Su rostro estaba ya maquillado, libre de toda huella macabra. Parecía dormido, aunque la tensión de su piel todavía me incomodaba. Percibí un ligero brillo en sus pupilas sin vida, casi como si me observara. Me persiguió esa impresión, esa mirada muda que pedía algo que ya no podía pronunciar. Llegué a mi casa con la ansiedad mordiéndome los nervios. No pude dormir mucho. Cada vez que cerraba los párpados, revivía el instante en que esa voz helada me rozaba el oído. Me preguntaba si era el cansancio o si realmente había escuchado algo. También recordé la cabeza del cadáver girada de forma antinatural, sus ojos abiertos y fijos en la dirección del peluche. Una coincidencia tan precisa me resultaba imposible de aceptar. Quizá el último pensamiento de ese hombre, su último deseo, había sido asegurarse de que el regalo llegara a manos de su hija. Y en ese estado de transición entre la vida y la muerte, algo de él permaneció aferrado a esta realidad lo suficiente como para comunicar ese ruego desesperado. A la siguiente noche regresé al trabajo, todavía conmocionado. Darío me esperaba con gesto pálido, pero no comentamos nada. Preferimos enfocarnos en otros cuerpos que habían llegado durante el día, intentando que la rutina nos devolviera un poco de paz. Aún así, cada vez que subía las escaleras, tenía la impresión de oír pasos. A veces me detenía en seco, con el corazón palpitando, convencido de que alguien estaba detrás de mí. Sin embargo, al voltear no había nada. Las luces oscilaban en la penumbra y la puerta del cuarto de arriba permanecía cerrada. Sabía que tarde o temprano tendría que entrar de nuevo. Fue inevitable. Traían un nuevo cuerpo, un caso de aneurisma cerebral, y teníamos que colocarle la inyección de formol. No podía esquivar mi responsabilidad. Al abrir la puerta, sentí un aire frío. Las paredes parecían más grises y, por un segundo, juraría haber visto una sombra deslizarse junto al féretro del motociclista. Pero ya estaba vacío. El cuerpo había sido recogido por la familia para el funeral matutino. Solo quedaban las marcas de las correas en la mesa de trabajo. Una parte de mí se estremeció, recordando cómo esa cabeza se había girado para mirarme. Me armé de valor y continué. La noche transcurrió con relativa normalidad, aunque el eco de cada paso retumbaba en mi pecho y yo mantenía la respiración agitada. Pasaron los días. Los familiares del motociclista hicieron un servicio discreto, con pocos asistentes. Escuché rumores de que la esposa abrazaba con fuerza el peluche en todo momento, agradecida de haberlo recuperado. Nunca supo el recorrido siniestro de ese muñeco, ni los pasos, ni el susurro, ni el pánico reflejado en mis ojos. Pero yo lo sabía. Y creo que Darío también lo intuía. Quizás sea un acto de compasión no contarle esos detalles, para que la familia recuerde al difunto como un hombre generoso que compró un regalo a su hija poco antes de morir, sin la carga espantosa de creer que algo sobrenatural ocurrió alrededor de su partida. sigo trabajando en la funeraria. Muchas noches, cuando el viento sopla y hace crujir la estructura del edificio, me sobresalto. Es inevitable. Me pregunto si algo más quedó pendiente, si hay otros muertos con deseos inconclusos que puedan manifestarse de maneras similares. Llevo años tratando con la muerte, pero esta fue la primera vez que sentí ese puente estremecedor entre el mundo de los vivos y lo que yace más allá. Para ser sincero, espero que sea la última, aunque parte de mi sospecha que, en este lugar, las paredes guardan secretos demasiado antiguos. La gente entra a despedirse de sus seres queridos, pero nunca se queda a solas con ellos. Yo sí. Y cuando el silencio se adueña de cada rincón, aprendo que, a veces, los muertos tienen más que decir de lo que imaginamos. Procuro no contar esta historia a las visitas ni a mis conocidos. De hecho, la mayoría de la gente se sentiría incómoda solo con saber a qué me dedico. Pero cuando vuelvo a pensar en el susurro cerca de mi oído, siento que algo en mí cambió para siempre. Quizás esa voz, con su entrégaselo o devuélveselo, era la prueba de que hasta en el último instante, incluso después de la muerte, el amor puede agitarse con una fuerza aterradora. Aquel hombre, aferrado a una promesa, logró atravesar el umbral de la razón para asegurarse de que su hija recibiera ese conejo desgastado. Noches después, encontré a Darío revisando con nerviosismo un viejo libro de anatomía forense. Lo hacía para distraerse, intentando convencerse de que lo nuestro había sido una alucinación, un instante de confusión. Sin embargo, en la mirada que me lanzó cuando le pregunté cómo se sentía, comprendí que él también escuchó el susurro. Su silencio me lo confirmó. Desde entonces, siento un extraño escalofrío cuando atravesamos la morgue, como si fuéramos dos cómplices guardando un siniestro secreto. No sé si alguna vez podremos hablarlo con calma, pero sí sé que ambos entendimos que nuestro trabajo va más allá de la ciencia. A veces, la muerte deja hilos sueltos que trastornan el aire. No duermo igual que antes. Cierro los ojos y repaso cada detalle, cada paso, cada sombra. El recuerdo de esos ojos abiertos en el cadáver del motociclista y esa cabeza girada de forma imposible me acompañan a diario. Pero en un rincón de mi mente permanece la certeza de haber cumplido su último deseo. Quizá eso debería bastar para calmar mi miedo, aunque la realidad es que me persiguen las preguntas que no tienen respuesta. Porque a pesar de tanto conocimiento anatómico, de los protocolos y la experiencia, viví algo que excede toda lógica. Un susurro póstumo, un eco de un corazón que no quiso dejar su asunto inconcluso. Y así, cada vez que vuelvo a la funeraria, me detengo un instante frente a las escaleras que llevan a la habitación de arriba. Respiro hondo, sintiendo el olor de los desinfectantes y el formol, y me pregunto qué historias me esperarán la próxima vez que un cuerpo llegue con su tragedia encima. Porque a pesar del entrenamiento y la costumbre, sigo temblando ante la posibilidad de presenciar nuevamente lo inexplicable. No sé si algún día me acostumbre por completo. Quizá no hay manera de volverse insensible cuando la muerte se manifiesta con más fuerza de la que la razón humana puede comprender. Lo único que me queda es seguir haciendo mi trabajo lo mejor posible, cuidando el descanso de aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos, pero tal vez aún tienen algo que entregar, un mensaje que transmitir, un regalo que no alcanzaron a dar en vida. Y en el silencio de la noche, con un escalofrío en la espalda, a veces escucho un eco lejano, un murmullo que sacude mis certezas, recordándome que la frontera entre la vida y la muerte puede resultar más delgada de lo que siempre creí. Las almas. A veces pienso que todo pudo ser una pesadilla prolongada, un delirio nacido de tantas noches sin dormir y la ansiedad de estar rodeado de muerte. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, vuelven a mí los sonidos y las imágenes de esa funeraria donde acepté trabajar, impulsado por la urgencia de no quedarme en la calle. Ya había repartido mi currículum por toda la ciudad, en tiendas, fábricas y oficinas, pero nadie me llamaba. Un día, mi teléfono sonó y vi en pantalla un número desconocido. Al responder, descubrí que era la única llamada que jamás quise recibir, una oferta como ayudante de limpieza en una funeraria. Para mí, la idea de enfrentarme a la muerte a diario resultaba angustiante, pero no podía darme el lujo de rechazarla. Mi dinero se había agotado, el alquiler estaba vencido y no veía otra salida. La funeraria se llamaba El Reposo de las Almas, y solo con leer el letrero oxidado en la puerta sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era un edificio antiguo, de ladrillos gastados, con rejas de hierro forjado en las ventanas que le daban un aspecto lúgubre. Me presenté al día siguiente de la llamada. El dueño, el señor Vargas, me recibió con rostro imperturbable y voz firme. Apenas me explicó mis tareas y mi horario, se limitó a recordarme ciertas normas, no entrar a ciertas salas sin autorización, sobre todo cuando hubiese cuerpos en proceso de preparación, y quedarme hasta que concluyera cualquier funeral nocturno antes de poder limpiar. Su modo de hablar era tan seco que me resultaba difícil saber si quería asustarme o simplemente era así de tosco. Aunque el salario era razonable, lo que más me inquietaba era la atmósfera del lugar. A cada paso sentía un aire denso y pesado, como si las paredes mismas guardaran ecos de miles de lamentos. Mis primeros días transcurrieron entre acomodar sillas, encerar pasillos y limpiar las salas velatorias tras cada servicio. Nada extraordinario sucedió, salvo el hecho de que nunca terminaba de acostumbrarme a la presencia de tanto dolor. Ver familiares llorando al despedir a sus seres queridos generaba un nudo constante en mi estómago. Intentaba convencerme de que con el tiempo me volvería indiferente, pero cada sollozo se me incrustaba en el pecho. Dos embalsamadoras se encargaban de preparar los cuerpos. Una de ellas, Marisol, a veces me sonreía, aunque sus ojos reflejaban cansancio. La otra, Clara, era más reservada y apenas me dirigía la palabra. Para mí, convivir con ellas y con los difuntos era lo de menos. Lo verdaderamente difícil llegaba por la noche, cuando terminaban los funerales y me quedaba prácticamente solo, guardando silencio entre cajones fúnebres y salas vacías. El viento se colaba por las rendijas de las ventanas, produciendo silbidos que se mezclaban con mis pensamientos, y cualquier sonido inesperado me hacía temblar. Una noche, después de dos semanas en el puesto, recibimos el cuerpo de un hombre que había fallecido en un accidente automovilístico. Los restos estaban bastante dañados y las embalsamadoras se quedaron hasta tarde, intentando hacer un trabajo decente para que la familia pudiera despedirse sin la imagen del horror. Yo estaba en la sala 3, retirando flores marchitas y limpiando el piso de moqueta, cuando Clara me avisó que ya se iban, que habían terminado su labor. Les di las buenas noches y escuché las llaves girar en la puerta de la sala de preparación. Supuse que, como siempre, se marcharían después de cerrar con llave sus herramientas y dejar todo en orden. En ese instante, me di cuenta de que quedaba mucho por hacer. El funeral del hombre accidentado estaba programado para la mañana siguiente y yo debía dejar lista la sala principal. Me puse a limpiar con prisa, pero con la mente fija en salir cuanto antes. Sinceramente, detestaba estar ahí sin ninguna otra presencia viva que me acompañara. El sepulcral silencio del lugar y la certeza de compartir espacio con varios ataúdes listos para ser usados me resultaba abrumadora. Pasada la medianoche, mientras aspiraba la alfombra, percibí un ruido en el pasillo contiguo. Apagué la aspiradora y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Al principio pensé que podrían ser Marisol o Clara, que quizás habían regresado por algo olvidado. Sin embargo, no escuché ninguna voz ni pasos que se acercaran. Un escalofrío me recorrió la nuca. Decidí convencerme de que habría sido mi imaginación o algún crujido del viejo edificio. Después de todo, la funeraria parecía un laberinto repleto de esquinas sombrías y puertas que rechinaban. Volví a encender la aspiradora, pero el ruido se repitió, esta vez con mayor nitidez. Sonaba como pasos firmes avanzando por el pasillo hacia mí. Me sobresalté tanto que dejé caer el tubo de la aspiradora. Escuché un golpeteo hueco cuando impactó contra el suelo y, en el acto, corté la energía del motor. El silencio siguiente me pareció insoportable. Sentí mi corazón retumbar en los oídos. Decidí salir de la sala y acercarme a la puerta para asomarme al vestíbulo. Para mi sorpresa, el pasillo estaba desierto, sin rastro de nadie. Respiré hondo, intentando recuperar la calma. Antes de volver a mi tarea, di un par de pasos en dirección a las escaleras que llevaban a la recepción. Noté algo fuera de lugar, dos bolsas de basura que yo mismo había dejado cerradas y bien acomodadas junto a la pared estaban volcadas, con su contenido esparcido por el suelo. Papeles, restos de flores mustias y servilletas manchadas se mezclaban en un revoltijo desagradable. El enojo que sentí en ese momento surgió más del temor que de la molestia. Tenía la certeza de que nadie más podría haber entrado. La puerta principal se mantenía con doble cerrojo y la única llave de repuesto, según sabía, estaba en manos del señor Vargas, quien no tenía motivo para regresar a esas horas. Comencé a recoger la basura con un nudo en el estómago. Una y otra vez, mi mirada se escapaba hacia los pasillos oscuros, esperando ver una sombra o, al menos, descubrir algún intruso. No encontré nada, solo un aire cada vez más denso y hostil que me pesaba en los pulmones. Metí los restos nuevamente en las bolsas, las até con fuerza y me dispuse a llevarlas a la salida posterior, donde se almacenaban hasta que pasara el camión recolector. Al regresar, mi intención era terminar de limpiar y marcharme de una vez por todas, pero una sorpresa aún mayor me aguardaba. Mis llaves y mi celular, que había dejado sobre una de las sillas de la sala 3, habían desaparecido. Revisé cada rincón de la sala, cada asiento, incluso el cesto de basura. Abrí armarios y revisé debajo de las alfombras, pero no encontré nada. El pánico se apoderó de mí cuando comprendí que sin llaves no podía abrir la puerta trasera ni la oficina del dueño, donde estaba el único teléfono fijo disponible. Estaba atrapado en aquel sitio, aislado, sin manera de pedir ayuda. Mi mente se saturó de preguntas. ¿Y si alguien estaba ahí dentro conmigo? ¿Cómo era posible que alguien se moviera sin que yo lo viera? Cerré los ojos un momento, intenté calmar la respiración, pero de pronto escuché algo que me ancló el corazón en la garganta. Era una risa suave, claramente infantil, un sonido que contrastaba con todo aquel ambiente lúgubre. El eco se propagó por los pasillos, pareciendo salir de las paredes mismas. Abrí los ojos y sentí lágrimas de puro terror. Tuve que sentarme en el suelo para no desmayarme. Esa funeraria nunca había recibido, hasta donde yo sabía, el cuerpo de un niño durante esas dos semanas. En ese momento, sin embargo, recordé que, días atrás, la embalsamadora Marisol comentó algo sobre el arribo de un féretro pequeño que no llegarían a preparar hasta la mañana siguiente. Me estremecí al asumir que quizá ya estaba allí. ¿Podría ser la risa de ese niño fallecido? El silencio volvió a caer. Mis manos temblaban, sin saber qué hacer. La única opción era tratar de escapar o enfrentar de una vez por todas lo que fuera que rondaba por los pasillos. No podía permitir que el pánico me dominara por completo, así que me obligué a ponerme en pie y a recorrer uno de los corredores principales hacia el fondo, donde se ubicaba la sala de preparación y el área de embalsamamiento. El murmullo de los refrigeradores y el tenue parpadeo de una lámpara de neón me hicieron sentir enfermo. El lugar olía a productos químicos, mezclados con un perfume desagradable que pretendía disimular el olor de la muerte. Con la garganta reseca, inspeccioné el área para buscar mis llaves y mi teléfono. Miré tras las camillas, entre los instrumentos de metal pulido y en el fregadero donde solían lavar el instrumental. No había nada, ni un solo indicio. Me sentí cada vez más desesperado. Justo cuando estaba a punto de rendirme, vi que la puerta de uno de los cuartos especiales estaba entreabierta. Ese cuarto solía mantenerse cerrado con llave, pues en él se guardaban los cadáveres ya listos para ser velados al día siguiente. Puse la mano en el picaporte y lo empujé con sumo cuidado. La penumbra en el interior era casi absoluta. A la tenue luz que se filtraba desde el pasillo, logré distinguir un ataúd pequeño, posado sobre una mesita de metal. Solo verlo me oprimió el pecho. No pude evitar imaginar la tristeza de los familiares que al día siguiente lo verían. Cuando avancé un poco más, sentí que pisaba algo. Me agaché y mis dedos rozaron mis llaves. Ahí estaban. Las levanté con premura, sintiendo un alivio que duró apenas un segundo, pues inmediatamente capté un susurro tras de mí. Una voz diminuta que parecía pronunciar mi nombre con un tono casi suplicante. Giré con rapidez y apunté la linterna de mi celular, que aún no encontraba, pero la luz no estaba en mi poder. Entonces me di cuenta de que el teléfono no estaba con las llaves. un nuevo escalofrío me atravesó. Con el poco valor que me quedaba, encendí la vieja linterna que había en la pared, la que usábamos para emergencias, y la dirigí hacia el interior del cuarto. No vi a nadie. Solo el pequeño ataúd, cerrado, y la tenue bruma que flotaba en el ambiente. Me pregunté si la voz la habría imaginado o si en verdad aquel niño me había llamado. Cerré la puerta con rapidez, deseando no volver a abrirla jamás. Sin perder más tiempo, corrí hacia el pasillo y me dirigí a la salida trasera para probar si las llaves funcionaban. Giré la primera llave en la cerradura y, tras un crujido, el pasador cedió. Respiré aliviado al comprobar que podría huir. Sin embargo, antes de empujar la puerta, oí pasos apresurados en el pasillo que acababa de recorrer, seguidos de un jadeo ahogado, casi inhumano. No quise voltear a ver qué los producía. Puse toda mi fuerza en mis brazos y abrí la puerta de un tirón, corriendo hacia la calle oscura sin mirar atrás. El aire gélido de la madrugada me recibió como un golpe. Corrí sin detenerme varias cuadras, aferrando las llaves con fuerza, hasta que estuve seguro de que ningún espectro ni criatura macabra me seguía. Una vez que disminuí la velocidad, levanté la vista y me sorprendió la quietud de la ciudad dormida. Solo las farolas iluminaban el pavimento mojado. Temblaba de pies a cabeza, con la camisa empapada en sudor. Me sentí al borde del desmayo. Conseguí llegar a mi apartamento antes del amanecer, sin celular y con la certeza de que jamás volvería a pisar esa funeraria. Al día siguiente, el dueño me llamó varias veces, severamente para saber por qué no me había presentado a trabajar. Ni siquiera contesté. Confieso que, con los días, me volví paranoico. Cambié las cerraduras de mi casa y me fui a vivir con un amigo por un tiempo, sintiendo que en cualquier momento alguien vendría a buscarme. Esa risa infantil siguió acompañándome en mis sueños, apareciendo en los rincones más oscuros de mis pesadillas. Incluso ahora, si me detengo a pensar en la escena, percibo esa atmósfera cargada, tan pesada como la tierra que rodea un ataúd. Nadie más vio ni escuchó lo que yo experimenté, y algunos me tildaron de loco o supersticioso. Pero hay cosas que, sencillamente, no deberían suceder en esta realidad, y esa noche descubrí que la muerte puede tener una presencia mucho más tangible de lo que cualquier escepticismo esté dispuesto a admitir. Con el tiempo, encontré otro empleo y pude recuperar una rutina más o menos estable, pero jamás me libré del recuerdo. La funeraria El Reposo de las Almas marcó en mí un terror imposible de borrar. Dicen que, a veces, los espíritus atormentados se quedan vagando en lugares donde sus cuerpos fueron tratados con violencia o injusticia. No sé si ese niño habría sufrido de alguna manera espantosa, pero su risa me acompañará por siempre, recordándome que las fronteras entre la vida y la muerte pueden romperse en un susurro. Y en ese susurro, lo desconocido no siempre es amable. Aún hoy, cada vez que escucho pasos a lo lejos o ruidos en medio de la noche, un escalofrío me sacude por completo. He aprendido a rezar, aunque no soy una persona religiosa. Mi mente me dice que todo fue producto de mi estrés, de mi sugestión, pero mi corazón late con furia cuando pienso en aquellos pasillos, en esa penumbra y en la figura espectral que parecía reír como un niño travieso. Esa risa selló mi destino. Jamás volveré a poner un pie en una funeraria, ni siquiera para dar un último adiós a alguien. Prefiero quedarme con la imagen de los vivos, pues las sombras que acechan en la muerte no entienden de compasión. Conocerlas fue mi peor condena. Y recordarlas, mi eterno pesar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.